Las 4 de la tarde, 32 minutos. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Soy Pedro González, desde el estudio Antonio Guadamuro. Hasta las 6 estamos juntos. Vamos con una recomendación que tiene que ver con la gastronomía y la música. Sin duda alguna, música como esta, la de Supertramp, va a sonar en el restaurante 12 pulgadas a un restaurante cuando vayas a disfrutar de su gastronomía. Está en el centro de Málaga, al lado del Museo Carmen Thyssen, con una decoración de los años 80 que te va a sorprender. Si vas hoy, por ejemplo, a cenar, te recomiendo que pidas la ensalada de espinacas, aguacate, queso payollo semicurado y vinagreta de cítricos para chuparse los dedos. 12 pulgadas a un restaurante no es solamente un restaurante para comer o cenar bien, es un sitio súper acogedor, especial para ir con tus amigos o con tu pareja, con tu familia o con quien tú quieras. En calle Salvago número 1, 12 pulgadas Sound Restaurant. A esta hora de la tarde queremos hablar de jornadas europeas de patrimonio, que va a tener una gran cantidad de actividades, visitas, recitales en Málaga capital, y lo hacen desde la Delegación de Cultura, o más bien desde Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que nos quieren invitar a que descubramos el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Carmen Casero, delegada de Cultura en Málaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se van a desarrollar este próximo fin de semana prácticamente, desde el día 26 hasta el 29 de noviembre, y además Exacto. con una cantidad de actividades, no solamente en Málaga capital, sino en toda la provincia. ¿Por qué se organizan estas jornadas europeas de patrimonio y por qué estas visitas y recitales abiertas al público?
Bueno, pues el Consejo de Europa determinó establecer una vez al año unos días con actividades que iban dirigidas a los ciudadanos de Europa, cada uno de su provincia, con el interés y el objetivo de acercar el patrimonio de cada ciudad a su población más cercana, a su población inmediata, de manera que estos espacios dejarán también un poco ese espacio destinado solo al turismo y pasarán a formar parte pues de la vida cotidiana de los ciudadanos, es decir, que su espacio de ocio pues centre también este tipo de actividades que muchas veces no es lo normal, no es lo común.
Uh-huh. Esas actividades que van a ser abiertas y gratuitas, muchas de ellas guiadas, para poder, incluso va a haber autobuses, si no me equivoco, a disposición de los ciudadanos que quieran participar en ellas, por si quieren desplazarse a distintos lugares de la provincia. Y como digo, gratuito. Esto implica que la mayoría de la gente, a través de la página web o del teléfono que se pueden hacer las reservas, ya incluso habrán empezado a hacerlas, y no sé si algunas incluso ya se habrán agotado las invitaciones, ¿no?
Claro, las actividades suelen llenarse muy rápidamente porque son bastante atractivas y además promovemos el desplazamiento entre municipios, es decir, que suelen llenarse con mucha anticipación. Desde que hacemos el anuncio suelen llenarse rápidamente. De hecho, unas 1.600 personas cada año, 1.500, 1.600 participan en estas jornadas que yo creo que merece la pena conocer.
Uh-huh. Estas jornadas sirven también, además de para que el ciudadano medio pueda disfrutar de ese patrimonio que tenemos en la provincia de Málaga, en este caso, para de alguna manera también dinamizar algunos lugares que a lo mejor no son tan conocidos o tan visitados a lo largo de otros periodos del año.
Sí, bueno, hay de todo. Si veis la programación, pues está el Teatro Romano, está el Museo de Málaga, que son lugares que tienen un número de visitas muy muy considerables, pero luego hay otros espacios pues que merece la pena visitar. No sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza los Baños Árabes de Ronda, uh-huh. que allí se va a celebrar un concierto de música medieval que yo creo que va a ser de las actividades más interesantes y curiosas de todas las jornadas, y seguramente hay muchos ciudadanos malagueños que no conocen los Baños Árabes de Ronda, y ¿seguro? Es una buena oportunidad para participar en estas actividades que, como tú has dicho, son todas gratuitas y que bueno, que te acercan a parte de nuestra historia.
Uh-huh. Sí, hay sitios conocidos, como hablaba en este caso Carmen Casero, el Teatro Romano, la propia Cueva de Nerja, los Dolmenes de Antequera, pero por aquí hay sitios como la Iglesia Paleocristiana de Vega del Mar, que está en San Pedro de Alcántara, que la verdad es que si nadie lo ha visto o no ha oído hablar de ello, pues lo mismo aprovecha para conocerla en este momento. Las Bóvedas de Marbella también, por ejemplo, que será otro de los lugares que se podrán visitar en estos días. Paseos por la propia ciudad ciudad de Málaga, paseos por la Málaga burguesa e industrial, sí, en fin, hay actividades un poco de todo, ¿no?
Sí, esa actividad que organiza directamente el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a mí me parece que tiene mucha relevancia. Es una actividad muy, muy interesante porque se trata de, efectivamente, recorriendo Málaga, ir descubriendo pues la Málaga de una época en la que, bueno, éramos pioneros en materia industrial y que todavía quedan muchos vestigios que se pueden visitar y conocer, y yo creo que puede resultar muy interesante esa visita. Uh-huh. Por eso hay cosas muy conocidas y otras que seguramente pues no lo son tanto, o a lo mejor hay un ciudadano de Nerja que no ha tenido oportunidad de conocer el Museo de Málaga, por ejemplo. Claro. En fin.
Uh-huh. Sí, que hay un poco para todos los gustos,
para todos los gustos,
y para gente de lugares de la provincia que no han descubierto algunos otros lugares de otros municipios, que lo puedan hacer en esta ocasión. Las jornadas se van a celebrar, repito, a partir ya de este día 26 de octubre, se van a desarrollar hasta el 29 de noviembre, o sea, prácticamente vamos a estar un mes entero con estas jornadas, y hay un correo electrónico que se llama visitas.iaph@juntadeandalucía.es, que es donde
menos
se...
Menos mal que tú te lo sabes, porque, sí, porque... yo no me lo sé de memoria.
Yo siempre me lo apunto por si acaso, porque no es la primera vez que le digo a alguien, a algún invitado, algún correo donde poder... Ay, pues ahora mismo no recuerdo, entonces ya directamente lo que hago, Carmen, es apuntármelo yo,
pues,
y así bien, lo solucionamos sin duda alguna.
Así me gusta.
Pues repito, visitas.iaph@juntadeandalucía.es, ahí se pueden hacer las reservas para poder acceder a estas visitas que se pueden hacer dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio, en tanto en Málaga capital como en su provincia. Carmen Casero, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito, ¿eh?
A vosotros siempre, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós.
Hablamos de un libro. Te saca una cámara y ¿qué te dicen? Sonríe a la cama, ¿verdad? A la cámara, ¿verdad? A la cama, iba a decir yo. Claro, es que está pensando mucho en la siesta. Sonríe a la cámara. Bueno, pues es un libro que se llama así. Sonríe a la cámara. Se va a presentar pasado mañana, el jueves, a las 7 de... ¿Pasado mañana? No, mañana, que hoy es miércoles. Mañana jueves a las 7 de la tarde en la Sociedad Económica Amigos del País. El responsable de hacer ese libro, el autor del mismo, es Miguel Ángel Jiménez Santana, y lo tenemos al teléfono. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Digo Miguel Ángel Jiménez, Santana, porque si digo solamente Miguel Ángel Jiménez, se van a pensar que es el golfista malagueño,
sí,
que escribió.
Sí, ya me gustaría a mí, pero no. Buenas tardes.
Miguel Ángel, buenas tardes. Sonríe a la cámara. ¿Eso tiene que ver con el mundo de la fotografía o nada más lejos de la realidad?
Bueno, realmente el libro no es que vaya de fotografía. Es un libro que está basado en la vida de un fotógrafo. El protagonista, ajá, es un fotógrafo que nació allá en los años 50, una persona pues alegre, generosa, confiada, y bueno, en este libro pues narra un poco su vida, o sea, y todas sus peripecias, porque a este hombre le pasan muchas cosas que yo he intentado narrar de forma divertida y amena.
¿Pero cosas que le pasan por sacar fotografías de algunos personajes, o cosas que le pasan en su ir y venir haciendo fotos?
Algunas relacionadas con la fotografía y otras no, porque, ajá, hasta que él llega a ser fotógrafo, pues desde pequeñito hasta que llega a ser fotógrafo pasa una serie de situaciones y de peripecias que van haciendo de ser como es, ¿no? Uh-huh. En los últimos años sí se dedica más a la fotografía, pero en sus primeros años pues vive otra serie de vivencias y,
ajá,
tal.
Estupendo.
Este libro no es una biografía ni nada de eso, está basado en un personaje que sí que existió, pero bueno, que me sirvió como referencia para inventarme esta historia.
Uh-huh.
Algunas cosas.
¿Se ha quedado ahí? ¿Se nos ha cortado? ¿Se ha ido? ¿Se ha marchado la comunicación? ¿Lo tenemos ahí al teléfono? ¿Qué ha pasado? Se ha cortado, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, pues, ¿está ahí? Ah, está ahí. Hola, Miguel Ángel. Miguel Ángel.
Hola, disculpadme, que parece que ha habido un pequeño corte.
Exactamente, que se haya cortado.
Sí.
Estabas diciendo...
Sí. Sí, que algunas cosas sí tienen cierto ápice, ¿verdad? Pero otras no.
Ajá.
Lo que pasa es que, bueno, encauzando la vivencia de este hombre, pues me ha servido para narrar esta historia, ¿no? Este hombre fue un amigo mío y me contaba muchas cosas, porque le pasaron muchas cosas en su vida. Algunas me parecieron interesantes y tomé nota.
Ajá.
Y dije, bueno, no me da para escribir un libro, directamente. Pero si yo ya le voy poniendo otra serie de cositas, lo mismo sí.
Efectivamente. Y al final entonces, ha salido el
y
libro.
Y al final ha salido.
Pues Sonríe a la cámara, de Miguel Ángel Jiménez, que por cierto lleva ilustraciones de Luis Mi Olmedo, que será presentado por Quintín Calle mañana a partir de las 7 de la tarde y con entrada al libro hasta completar aforo en otra de las actividades de ese maravilloso aniversario que está cumpliendo también la Sociedad Económica Amigos del País. Sonríe a la cámara. Mañana es la presentación a las 7 de la tarde, así que recomendamos que vayas. Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Suerte para mañana.
Dale, un saludo. Hasta luego.
4:43 de minutos de la tarde. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Consigue con Sur una colección de grandes bandejas Habitat de edición limitada. Bandeja redonda, bandeja cuadrada, ensaladera bowl, bandeja rectangular y bandeja oval. Viste y sirve tu mesa con unos diseños exclusivos, tan versátiles como tu imaginación. Sábado 26 de octubre, primera entrega. Bandeja redonda de 30 centímetros por solo 9,95 euros. Con Sur.
Este sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 7 y media de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Real Oviedo. Y a las 8 y media desde el Martín Carpena, Unicaja Movistar Estudiantes. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, One Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de tu hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco, que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil, concierta una cita gratuitamente y te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. 15 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Abrimos las puertas a la investigación en la UMA. Y dos asuntos tenemos que contar hoy que espero que sean de tu interés. Verás, por un lado, investigadores de la UMA están analizando el papel de la kinesiofobia en personas con dolor crónico. Y claro, evidentemente, lo primero que tengo que hacer es preguntar qué es esto de la kinesiofobia. Y lo voy a hacer al profesor de fisioterapia, Alejandro Luque, que es uno de los responsables de este estudio, de esta investigación. Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empecemos por el principio. ¿Qué es eso que suena tan raro? La kinesiofobia.
Pues mira, la kinesiofobia viene de la raíz kine, que significa movimiento, y fobia, que significa miedo. Por tanto, sería la definición, el miedo al movimiento que presentan el ser humano, y además decimos sin una causa racional o de causa irracional. ¿Qué quiere decir esto? Pues son situaciones en las cuales nos da miedo movernos o ejercitar determinada parte del cuerpo, pero sin una causa racional que nos haga pensar ello.
O sea, no por un dolor físico, porque me duele una rodilla, por algo por el estilo.
Sí, efectivamente, por un dolor, pero que ese dolor no va a empeorar con el movimiento.
Claro.
Os puedo poner un ejemplo.
Por ejemplo.
Cuando nos torcemos el tobillo, nos hacemos los famosos esguinces,
sí.
Y los primeros días tenemos dolor y tener miedo a apoyar es hasta humano y necesario. El miedo es una reacción humana, natural y deseable en cualquier ser humano.
Uh-huh.
Lo que no es tan deseable es que cuando ese tobillo ya se ha recuperado, no está inflamado, ha cicatrizado la lesión interna, sigamos perpetuando esa sensación de miedo, ese famoso tengo miedo a torcerme el tobillo, creo que me voy a torcer el tobillo cuando pise un poco mal cualquier zona mientras esté andando. Eso es lo que le llamamos miedo irracional al movimiento. Eso es lo que sería la kinesiofobia y va tan ligado al dolor crónico.
Alejandro, ¿hay mucha gente que tenga este miedo al movimiento?
Pues nosotros con todas las primeras investigaciones que, si me lo permites, que hemos realizado son tres fases. La primera ha sido revisar toda la literatura mundial, todos los artículos más importantes a nivel mundial y nosotros construir nuestro propio estudio. Hemos encontrado que personas con dolor crónico, la definición de un dolor crónico es aquel dolor que se perpetúa de forma intermitente, pero más allá de 3 meses, pues personas con dolor crónico, mucho tanto por ciento de esas personas presentan miedo a moverse. Uh-huh. Hemos encontrado una relación muy directa en que a mayor tiempo de duración de un dolor, por ejemplo, las conocidas lumbalgias o dolores cervicales que van, vienen y son ya casi muchas veces hasta parte de nuestro día a día en determinadas situaciones, en personas con más duración del dolor y más intensidad, el miedo a moverse, hay una relación que le llamamos directamente proporcional. También el miedo a moverse es mayor.
Uh-huh. Pues ahí queríamos conocer esa investigación que está haciendo la UMA por ese asunto de la kinesiofobia, ese miedo a moverse sin base fundamentada que están realizando, como digo, la Universidad de Málaga. Alejandro Luque, gracias por estar con nosotros y suerte con esta investigación.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Vamos con otra investigación de la UMA. ¿El agua subterránea puede ser una fuente natural frente al cambio climático? Es una pregunta que en principio desde la UMA parece ser que la respuesta sería afirmativa. Bartolomé Andreo, director del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El agua subterránea es una fuente natural que puede hacer frente a ese cambio climático?
Pues sin duda alguna. El agua subterránea es una fuente de agua que no se suele considerar en toda la dimensión y toda la importancia que tiene y que realmente en un escenario de cambio climático puede ayudar a mitigar, a hacer más llevaderos los efectos de ese cambio.
Eso lo que concita es a pensar que frente al consumo de agua tratada y de agua de consumo normal de la red de abastecimiento, que podamos en un momento dado tener posibilidad de acudir a ese agua subterránea, que a lo mejor nadie sabe que está ahí, pero que existe y que puede hacer paliar ese consumo desmesurado, ¿no?
Bueno, hay que aclarar que parte del agua que se utiliza habitualmente para el abastecimiento en muchos sitios es agua subterránea.
Claro.
En el caso de muchos municipios de la provincia de Málaga, e incluso de una parte, aunque pequeña, dentro de lo que es el abastecimiento de la ciudad de Málaga, son aguas subterráneas. Es decir, uh-huh, que ya hay una parte que se está utilizando, pero realmente las aguas subterráneas, bien estudiadas y bien conocidas, pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático porque los acuíferos tienen la capacidad de retener el agua más tiempo que los embalses superficiales.
Uh-huh.
De tal manera que el agua subterránea está en los acuíferos generalmente durante mucho más tiempo, decenas de años, centenares de años e incluso en algunos casos miles de años dentro del acuífero, con lo cual ese periodo de tiempo, ese tiempo de residencia en el acuífero permite un aprovechamiento más sostenido en el tiempo y si hay un cambio climático, pues pueden ayudar a mitigar esos efectos.
Uh-huh. Aquí en Málaga, que es lo que más cerca nos pilla, se podría utilizar, ¿tenemos agua subterránea suficiente como para utilizarla para afrontar de alguna manera esa posibilidad de cambio climático?
Bien, la ciudad de Málaga está sobre un acuífero o sobre un conjunto de acuíferos que tienen agua en poca cantidad y la calidad no es muy buena, por la proximidad al mar sobre todo, y también por las posibles fugas de las redes de saneamiento que puedan existir en la ciudad como existen en todas las ciudades del mundo. Pero el agua subterránea que hay bajo los cimientos de la ciudad se podría utilizar, por ejemplo, para regar los jardines o para baldeo de calles, e incluso en aquellos sitios que la calidad sea aceptable podría servir para ayudar al abastecimiento urbano. Uh-huh. Pero pensar hoy por hoy en abastecer la ciudad de Málaga con las aguas de su subsuelo no es realista.
Vale.
El abastecimiento necesita un volumen de agua mucho mayor que ese y habría que recurrir a otros acuíferos del entorno, como la Sierra de Mijas o el Guadalhorce o incluso acuíferos que están situados a más distancia.
Bueno, pues ahí está el estudio que está haciendo la Universidad de Málaga sobre el agua subterránea y la posibilidad de que pudiera hacer frente o ser una fuente natural para hacer frente al cambio climático. Bartolomé Andreu, gracias por su atención y enhorabuena por ese estudio.
Muchas gracias, estamos a su disposición.
A usted, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Buenas Tardes Málaga te quiero hablar de páginas web, pero más que de crearlas, vamos a ver qué pasa el día después de su publicación, el día después de su estreno, podríamos decir. Vamos a mostrar ese trabajo quizá más oscuro, que consiste en mantener una web bien actualizada y segura, que responda a los constantes cambios que exige, por ejemplo, Google, ¿no? Y para ello nadie mejor que contar con alguien que conozca muy bien ese trabajo. Él es Luis Molina, es responsable de proyectos web del grupo Trebenque. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En principio, Luis, ¿qué situaciones os soléis encontrar con los clientes y sus negocios después de haber publicado ese proyecto web a partir del el momento del estreno?
Bueno, ahí la verdad es que las situaciones suelen ser muy variopintas, aunque es verdad que podemos identificar algunas veces cosas que se repiten en muchos negocios que pasan online. Hay veces que del día uno puede ocurrir algo tan raro como que la persona que estaba responsable del negocio resulta que ya no está en la empresa y la empresa se encuentra con un negocio online que tiene que mantener, y nosotros pues lo que aportamos ahí es acompañamiento y formación a las nuevas personas que se encarguen de esa tarea online a todos los niveles, tanto de manejo del negocio online como a nivel técnico. De todas formas, la parte más común suele ser siempre los mantenimientos y los desarrollos que hacen falta conforme el negocio va evolucionando, ya sea negocio físico que tiene su cara online, o ya sea un negocio puramente online que va requiriendo pues nuevas actualizaciones o nuevas implementaciones debidas a campañas que hacen nuevas, o cambios en sus catálogos, o cambios en software interno, en fin, distintos tipos de mantenimiento. Hay aparte además una cosa que algunas veces ocurre, y es que hasta que un negocio no se pone online, no se dan cuenta de la necesidad imperiosa que hay hoy en día en mantener temas legales y de seguridad en orden. Así que es otra de las tareas donde damos apoyo normalmente.
¿Vuestro servicio exactamente de soporte y mantenimiento en qué consiste?
Pues mira, por un lado tenemos el soporte, digamos que una especie de acompañamiento a los clientes, porque estamos ahí a un toque de una llamada o de un correo para darles un poco de formación cuando no saben manejar la plataforma online que se ha implementado, cuando tiene algún atasco en algún sentido. Y sobre todo lo que estamos es apoyando desde la parte técnica y de la parte de enfoque de negocio online. Desde la parte técnica solemos tener unos paquetes de horas que suelen responder a necesidades que nos van demandando los clientes, aunque también hay algunos negocios con los que trabajamos muy muy mano a mano, donde ahí hacemos un mantenimiento de estos preventivos, incluso predictivos, ¿no? Porque en los clientes con los que mantenemos proyectos SEO de largo recorrido, proyectos de visibilidad en Internet y posicionamiento de largo recorrido, ahí pues el trabajo es constante en plan de mirar números, medir cómo se comporta la web conforme pasan los tiempos y actuar en función de eso siempre junto con el cliente.
¿Hasta qué punto influye hoy día la cuestión de seguridad o la privacidad a la hora de mantener una web actualizada?
Bueno, la seguridad hoy en día es clave, y es clave en el sentido de que no es que sea como un lujo o un extra, digamos, sino que es un elemento más de cualquier proyecto web hoy en día. Por razones que ya afortunadamente también mucha gente sabe, gracias a que los medios estáis dándole bastante destacamiento a este tipo de cosas. La seguridad es clave, y la privacidad, además, que viene derivada de eso, la privacidad de los datos personales y de las gestiones que hacemos cualquier persona a través de la web, eso es uno de los elementos que aportan la confianza para que una persona finalmente decida comprar o confiar en un negocio a través del cual está estableciendo una relación online.
Para terminar, Luis, ¿cómo garantizáis al cliente que su tienda va a seguir saliendo en Google aunque haya cambios en el propio buscador?
Bueno, eso es, la verdad es que es un tema peleagudo, ¿no? Lo primero, nosotros tenemos mucho trabajo de junto con el cliente, muchas charlas, mucha conversación, porque hay veces que hay que concienciar a las personas que exponerse a Google es depender de Google y de sus cambios, ¿no? Como acabas de decir, nosotros estamos siguiendo una formación constante de las personas que se dedican a la parte técnica, a la parte de SEO. Desde hace varios años para acá estamos siguiendo una formación constante y hacemos un seguimiento a Google, por supuesto, y junto con nuestros clientes en el día a día trabajamos con feedback continuo, estamos con conexión permanente, vamos haciendo trabajos constantes, reuniones periódicas para ver cómo se está comportando la web en el buscador o en los buscadores, porque hay veces que incluso para proyectos internacionales también tenemos que contar con Bing, no solo con Google. Y pues ya te digo, aparte de una medición constante, feedback constante con el cliente y acordar junto con el cliente las acciones que tenemos que hacer, tanto en la web, incluso a veces en el negocio, cambios relacionados, pues yo qué sé, con promociones, con campañas, con formas de mostrar catálogo, tanto en negocio online como físico, y coordinarlo un poco todo.
Bueno, pues si quieres más información, ya sabes que hay una página web que es solucionesweb.trebenque.es, y si no, un teléfono de contacto que puedes marcar cuando quieras, el 952-256-982. Luis Molina, como siempre, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, hasta otra.
Pues estamos al filo ya de las 5 de la tarde. Llegan ahora las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después volvemos en formato tertulia, como suele ser habitual cada miércoles. Así que no te vayas, que analizaremos algunos de los temas de actualidad de los últimos 7 días aquí en Málaga Capital con nuestros contertulios, algunos de los habituales y algún otro que se incorpora como novedad de la tarde de hoy. Ahora te cuento. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Tarde 9 minutos, entramos en la segunda parte del programa de Buenas Tardes Málaga hasta las 6. Vamos a continuar juntos y, como te decíamos, los miércoles en formato de tertulia. Desde aquí, desde el estudio Antonio Guadamuro, con los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Hoy en la tertulia tenemos a Enrique Vega. Don Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Joaquín Pérez. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, Pedro.
Nos falta Nacho Mata, uno de los habituales, que ya me ha dicho que viene de camino, que tardará 5 minutos, así que enseguida lo saludaremos. Y se incorpora hoy a la tertulia, esperemos que no sea ni la primera ni la última, don Bernardo Pinazo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Pedro.
Bienvenido.
Bien hallado.
Además, coincides con gente con la que ya llevas algún tiempo coincidiendo en la noche de COPE,
sí,
como es el caso de Enrique Vega.
Sí, por lo menos nos saludamos por las noches.
Os saludáis por la noche. Bueno, seguís saludándoos por la noche.
Seguimos,
la noche
seguimos.
De la madrugada del lunes.
Seguiremos, seguiremos. ¿No?
Y seguiréis
adelante. Se ha capito y disminuido un poco, pero sí, bueno, ahí está el
pero
espíritu,
bueno,
¿no?
Estáis
ya no
ahí.
Es tan negro, ya es un poco más gris.
Tira más marroncillo, tira más marroncillo. Sí, en todo caso. Bueno, pues bienvenido.
Bien, es más contemporáneo, es más light.
Sí, es más light, es más light, sí, señor. Sí. Bueno, cositas que tengo por aquí sobre la mesa que me gustaría comentar con vosotros de la actualidad de estos últimos 7 días. No iba a empezar por ahí, pero yo creo que la actualidad lo demanda, sobre todo porque ayer tuvimos la oportunidad y yo creo que no estaba ni en el guión previsto, pero no tengo más remedio que ponerlo sobre la mesa. No va a costar ningún trabajo opinar sobre el asunto porque es un tema que llevamos una semana de alguna manera sufriéndolo y viéndolo en todos los informativos, tanto de televisión como en la prensa escrita como también en la radio. Me refiero al tema de lo que está sucediendo en Cataluña. Digo que no pensaba sacar el tema porque no me parecía tampoco un tema suficientemente cercano a Málaga como para sacarlo, pero claro, de repente me encuentro con que ayer hubo una manifestación de unas 200 personas en el centro de la capital de Málaga, pues pidiendo, yo me echaba las manos a la cabeza, pidiendo la libertad para los presos, pidiendo el derecho a la autodeterminación y a la independencia. Ya no solamente abogaban por la independencia de Cataluña, sino que también en esas esos gritos que se proliferaban en la noche de ayer, también se pedía la independencia de Andalucía. Ya no sé si en un momento dado había alguno que pedía la independencia también de Churriana o de Cártamo, de algún sitio de esto. En fin, en definitiva, por cierto, ya está por aquí Nacho Mata, que ya se ha incorporado. Nacho, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes a todos.
Que decía que decía a los contertulios que no era un tema que quería sacar, pero que al final, después de ver lo que ayer sucedió en el centro de Málaga, con esa manifestación, 200 personas pidiendo la autodeterminación, apoyando la independencia, etcétera, lo tenía que sacar por fuera. El efecto de las manifestaciones y de todo lo que está sucediendo en Cataluña, lo hemos visto en el País Vasco, lo hemos visto en muchas ciudades de España, pero aquí en Málaga también ayer. ¿Qué opinión tenéis sobre este asunto y sobre esa afectación que puede tener nuestra ciudad de lo que está sucediendo en Cataluña? Barra libre. Bueno, pues, no señala a nadie.
Yo mismo, por ejemplo.
Enrique.
Bueno, pues algo que efectivamente parece que queda muy lejos, que es en Cataluña, que es en la esquina superior derecha del mapa de la península, parecía que pillaba muy lejos, y resulta que ha habido gente que se ha ilusionado y que ha logrado mostrárnoslo muy cerca, ¿no? En el centro de Málaga, con una manifestación. Yo no termino de entender la situación, yo no sé si es que aprovechando que el Pisuerga ha pasado por Valladolid, la gente ha salido a la manifestación, no llego a entenderlo perfectamente. Me encantaría hacerle una pregunta directa a cada uno de los 200 que había en aquella manifestación, de realmente qué es lo que le llevaba, una única razón que le llevara a estar allí, en ese momento. Probablemente nos encontraríamos contestaciones variopintas. No obstante, esto es algo que de momento no hemos puesto de perfil, y he escuchado algunas declaraciones de gente normal a la que le coge el micrófono por la calle, allí en Cataluña, y expresa su opinión de una forma caliente, en ese momento. Y es verdad que estamos consiguiendo que ocurra todo esto porque el resto de los españoles no estamos poniendo de perfil ante esta situación, ¿no? Es verdad que no nos hemos puesto todavía de frente y darnos cuenta de que esto es un problema global, no solo allí, porque está incluso haciendo toda esta deriva, está haciendo incluso que cambie la economía, algo que parece que es lo que no puede incidir, pero incide directamente. Más allá de, al margen de que tenemos, por llamarlo de alguna forma, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado entretenidas, mal usadas y vilipendiadas en Cataluña, al margen de eso, al margen del mobiliario urbano, que parece que al final por los seguros se termina haciendo cargo de todo ese mobiliario o de gran parte de ello, o si no las administraciones, al margen de todo eso, se está creando un caldo de cultivo, que al final hace pues que se produzcan estas disensiones, no solamente en Málaga, ha ocurrido en Zaragoza, que lo hemos visto, ha ocurrido en Valencia, y que ha tenido que salir la gente a la calle casi a disolverlas, ¿no? Me parece un cambio importantísimo, y eso lo están consiguiendo pues estos pequeños grupos minúsculos de independentismo en España, y digo minúsculos porque hay que compararlo con toda la población española, y están consiguiéndolo con una población enorme que está puesta de perfil, o que incluso el sí que no que sí, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y esto es un problema, yo creo que grave, ¿eh? Un sociopolítico grave ahora mismo en España, que tenemos que coger por los cuernos y que probablemente esto vaya mayor, ¿eh? Uh-huh. Esto no se esté acabando, sino todo lo contrario, ¿eh? Se está solidificando para que tengamos problemas reales en todo el territorio nacional.
Joaquín.
Vamos, a mí que haya 200 personas en Málaga, una ciudad, una provincia que tiene 1.600.000 habitantes, no me preocupa. O sea, eso forma parte del...
A mí sí.
No me preocupa porque forma parte del porcentaje residual que en toda sociedad tenemos de tontos. O sea, que tenemos que tenerlos y están ahí, ¿no? Y son 200 personas en un porcentaje minúsculo con 1.600.000 habitantes. Vamos al tema de fondo.
Pero el porcentaje no es lo válido. Lo válido es el ruido que haga ese porcentaje.
Ese es el problema que hablamos siempre. Claro, es decir,
si 200 personas se echan a la calle para protestar y al día siguiente están prácticamente todos los medios de comunicación, están consiguiendo parte de lo que pretendían.
Pero ese es un problema de los medios de comunicación. Es decir, hemos tocado muchas veces en esta tertulia cuando poca gente, la orquesta de ruido, que muchas veces yo lo he llamado, poca gente hacen ruido. Hablábamos muchas veces de cuando las Torres del Sol eran 23 y coparon todas las portadas de los periódicos. El tema de fondo es Cataluña. ¿Qué está pasando? Y yo creo que aquí tenemos que analizarlo ya desde un punto de vista... Yo voy a dar mi opinión personal. Aquí una dejación de funciones por parte del Estado. Tremenda. Es decir, cuando nosotros decidimos convivir en sociedad, nos damos unas normas y el ciudadano hace una concesión de su libertad. Porque no hace lo que quiere. Tú tienes que respetar estas normas y tú estás cediendo un espacio de tu libertad. Bien, pero cuando en este juego es el Estado el que tiene que garantizarnos que a cambio de esa cesión que hacemos de libertad nos garantiza la libertad, nos garantiza la convivencia. ¿Qué está ocurriendo en Cataluña? Lo estamos viendo todo en las imágenes, no tenemos que decirlo ahora. Y aquí está fallando el Estado. ¿Por qué? Porque está dejando a la absoluta desprotección, no lo ya de los cuerpos y fuerzas del Estado, que los tiene maltratados allí soportando ya lo que es una vejación absoluta, ¿no? Hablamos de los ciudadanos de Cataluña que están soportando el asedio, los ciudadanos constitucionalistas que están soportando el asedio. Es decir, el Estado no protege a estos ciudadanos. Está permitiendo que estén ocurriendo estas cosas. Hay mecanismos constitucionales para evitarlo. Podemos entrar en un círculo muy peligroso, que ojalá no entremos, que es que hay ciudadanos que cuando sientan que el Estado no les protege, se autoprotejan y se autoorganicen. Entonces estaríamos hablando de otra cosa, que por desgracia en España se vivió en una época no tan lejana, ¿eh? Entonces, es el gran error y el gran problema que está creando este gobierno con su dejadez, con su ponerse de lado, con mirar hacia otro lado. No está pensando en las personas que están allí, que cedieron espacio de libertad cuando se decidieron aceptar unas normas de convivencia, pero sin embargo no se les está protegiendo. Se estamos permitiendo que los masacren, que los violenten, incluso que tengan problemas con llevar a sus niños a la escuela. Entonces, a partir de ahí, lo peligroso de esto, que no está ocurriendo, la gente se pone de lado, pero lo peligroso de esto es que haya quien se organiza a la contra. Cuando hay zonas donde hay robos nocturnos y los ciudadanos hacen vigilancia nocturna porque quieren protegerse. Y sería muy peligroso que ocurriera, o incluso que ocurriera de otras partes de España que decidieran vamos a ir allí a contrarrestar lo que está ocurriendo, uh-huh. Porque el Estado no lo está haciendo. Cuidado, sería muy peligroso, sería responsabilidad de este gobierno. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que tiene que hacer.
Uh-huh. Bernardo.
Bueno, yo parto de la base de que España es tan grande que cabe hasta Cataluña, ¿no? Vale. A partir de ahí
ya.
Y que la Constitución dice que España es un Estado social democrático y de derecho, democracia igual a ley. Si alguien no cumple la ley, deberá ser aplicada. Se ha aplicado por parte de los tribunales, porque esto es una espita que ha detonado, pero el problema viene larvado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso yo diría que el sentimiento independentista catalán nace a principios del siglo XX, y que terminó como terminó. Que se le ponga un altavoz a lo ocurrido ayer en Málaga es que ni me parece anécdota, es que no quiero ni comentarlo, porque es que se descalifican ellos solos. Personas que piden democracia, pero a su vez no respetan la democracia que nos hemos dado, se están descalificando ellos. Otra cosa sería lo que estaba apuntando tanto Enrique y Joaquín, que sea un mecanismo de acción, reacción, repercusión. Por gente también antisistema, pero que piensa de otra forma. Si lo que quieren es la confrontación, creo que a lo mejor es una minoría tan grande que con una furgoneta de la policía es suficiente. Y si tenemos verdaderamente un sistema de información interno policial, sabemos con nombres y apellidos y dónde viven y cuál es el que calza los señores que se manifiestan. El problema es que está todo muy estructurado. Vuelvo a decir, la sentencia del Tribunal Constitucional, guste o no guste, es una sentencia y hay que respetarla. Unos querrán más penas, otros que no hubiera sido delito. La modulación de esa rebelión, sedición, es la determinación de qué es lo que se considera violencia. Es que la violencia no es un término jurídico. La violencia es o no es. ¿Causa daño o no causa daño? Y ya cada uno que piense lo que quiera. Las penas, después las reacciones, que si amnistía, que si indulto. Aquí lo que no caben son los antisistemas. Pedro, de verdad, a mí me duele tanto España. Que amo también Cataluña. Bueno, quizá el Barça ya no me guste tanto. Pero que verdaderamente es un problema de educación, de estructura. El problema de Cataluña es que los niños de la escuela se les indique que España es la que roba, que España es la que nos ha demonizado, que España es la que se está llevando las empresas, las entidades financieras. Ese es el problema. Y cuando crezcan, se les va a quedar en la cabeza, porque están con la mente total y absolutamente unicolor.
Ajá. Nacho, para cerrar esta primera ronda.
Bueno, pues yo tengo una opinión que a lo mejor a algunos no les gusta escucharla.
Para eso estamos.
Pero es verdad que esto es, el problema de Cataluña es una realidad. No es ponerse de lado ni ponerse de frente. Es que es un problema que existe. Yo creo que es un problema que no es del gobierno actual ni del Estado ahora mismo. Es un problema que venimos arrastrando los españoles hace muchísimos años y que ha habido gobiernos de diferentes colores que se han puesto de lado y han permitido leyes educativas diferentes en 17 comunidades autónomas, han permitido leyes en el ámbito de prisiones diferentes, han permitido incluso a la hora de recaudar un impuesto de forma diferente. Es decir,
perdón, una ley electoral que ha permitido que partidos nacionalistas estén en el gobierno nacional de España, simplemente votados por gente de una sola región española.
Yo he dicho en esta mesa más de una vez que España tiene una madurez suficiente para ser un sistema donde haya una segunda vuelta. Si hubiera en este país un sistema de segunda vuelta, y comiendo tu balón que me lanzas, Pedro, yo estoy convencido que en el gobierno, en el Parlamento de España, de nuestro Estado, no habría sentimientos que van en contra del Estado. O sea, lo vemos como normal, pero es anormal. Tú le cuentas esto a otras personas de otros países y piensan, bueno, ¿qué está pasando? El otro día yo cenaba con unos amigos suecos, me decían, ¿qué está pasando, Nacho? Es que estamos viendo la tele algo que no lo vemos en nuestro país, no sabemos, pero ellos ven unas cargas policiales, ven una violencia de gente joven. Para otros ojos es difícil de entender y es difícil de explicar.
Nacho, perdona, ¿ha habido cargas policiales? Yo es que lo
bueno,
dudo.
Cargas policiales te lo quiero decir como ellos lo ven,
claro.
Bernardo, vale, es
por
el
eso,
tema.
Por eso
lo
te
que
digo
te quiero decir que si tú miras, el problema de estas cosas es que la realidad se ve en función de los ojos que lo miren. Tú miras hoy las redes sociales de algún independentista y su sentimiento es diferente al tuyo. Y yo no quiero pensar que su sentimiento no es válido. Entonces, el único tema, yo creo, que este país, reconociéndonos a cada uno de nosotros en la medida de lo posible nuestra parte de responsabilidad y de culpa, que hemos votado a gobiernos que han permitido este sistema, hasta que no lo veamos como un problema nuestro, no es un problema de ellos, ya ha dejado de ser un problema de ellos. Ahora es un problema nuestro. Y tenemos que tomar la responsabilidad de como parte del sistema que tenemos nuestra responsabilidad. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero no lo va a cambiar una sentencia del Tribunal Supremo. No lo va a cambiar. Lo que sí es, lo va a meter dentro de un orden establecido que todos queremos. Como ha dicho bien Bernardo, democracia significa cumplimiento de la ley. Y eso va por delante. Pero esto no lo va a arreglar. Esto no lo va a arreglar, porque ese sentimiento de esa persona que hoy en sus redes sociales cuelga que hay cargas policiales, él lo ve verdad. Entonces, el problema es que nos tenemos que sentar en esa misma mesa con esa persona que, aunque te escueza, porque escuece, esto es como cuando, ¿qué se ha hecho la foto con Bildu, chicos? Es que tenemos que hacernos una foto con Bildu, aunque nos duela.
No, yo no estoy de acuerdo.
Yo, Enrique,
ahora me gustaría rebatir.
¿Sabes lo que te quiero? Sí, por eso yo sabía que mi opinión no iba a gustar.
No, pero a mí me encanta tu opinión.
El tema, ¿sabes lo que
es? Pero pasa ahí cosas en las que no estoy de acuerdo.
El tema, ¿sabes lo que es? Es que es una realidad que existe y no la podemos negar. Entonces, el tema de las 200 personas de ayer, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Efectivamente, el volumen de población de nuestra ciudad, de nuestra provincia, es una cosa poco significativa, cierto. Pero existe. Y a lo mejor te puede preocupar, como ha dicho Pedro. A mí me preocupa. ¿Por qué no? Porque es una realidad de esas 200 personas que se lo creen. El problema es ese. Que ellos lo ven así. Ven que estamos en un sistema autoritario donde no se permite a lo mejor unas personas votar en un referéndum, que encima se carga contra ellos. Ellos lo ven así. Entonces, el problema es que es una realidad que unas personas ven y que son mis conciudadanos. Es que quiero que vivan conmigo. El problema es que muchas veces decimos, queremos Cataluña en la medida que nosotros queremos que sean. Pero es que ahora mismo hay una realidad de una población que yo no la sé medir. No sé si es la mitad de la población catalana, no sé si es uno más ni uno menos, no lo sé. Pero ellos tienen una realidad donde se sienten no parte de un sitio donde a mí me gustaría que fueran. Pero esto es como si yo llego a mi casa esta tarde y mi mujer me dice, mira, yo no te quiero más. ¿Qué le digo? No, quédate, que es que yo quiero esta idílica relación que tenemos. No, mira, chicos, que no te quiero. La voy a forzar.
No, pero no, me parece un ejemplo válido.
No, sí. Lo que te quiero decir...
Por una diferencia que te voy a decir
lo
ahora.
Lo sé, lo sé. Yo quizás eso es un simplismo en el ejemplo, ¿vale? Pero lo que te quiero decir que es una realidad, que es que existe. Y que la solución, podemos pensar 200 formas de llevar al cumplimiento de la ley. Pero cuando hablamos de emociones, y tenemos ejemplos en el Brexit, no es una locura el Brexit. No lo vemos con ojos desde la distancia. Es una locura. Pero hay gente que lo piensa. Y lo han votado. Mal, bien, engañados. Quizás los catalanes están engañados. Seguramente lo están. Pero lo que yo quiero decir es que hasta que no asumamos nuestra parte de responsabilidad, cada uno de los ciudadanos, de los españolitos de a pie, no lo vamos a arreglar.
Mira, Enrique.
Te voy a poner varios ejemplos que a lo mejor solucionamos juntos. Nosotros teníamos la misma gana de anexionarnos Gibraltar, los españoles. Pero no entramos a quemar contenedores en Gibraltar. No sé si eso nos da solución a lo que estamos pensando. Yo no estoy intentando erradicar el sentimiento o la sensación independentista de un catalán. No, yo no voy a entrar en ese debate. Tú puedes pensar lo que tú quieras y puedes sentir lo que tú quieras y desear lo que tú quieras. Lo que tú no puedes es infringir la norma y saltarte la ley. Y eso es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es que el gobierno, este y los anteriores, hagan cumplir la ley. Y no estemos hablando ahora mismo de que después de que haya una sentencia del Tribunal Supremo, efectivamente, después de esa sentencia, estemos hablando que probablemente la política jurídica de una autonomía permita que mañana salgan a la calle, por ejemplo, porque eso es política. Yo no voy a entrar siquiera en las razones partidistas que tendrían los 200 de ayer, porque tal vez un porcentaje importante de los 200 de ayer no tuvieran ni siquiera una intención independentista, ni siquiera de Cataluña, y a lo mejor ni de Andalucía, simplemente porque su partido, el que fuera, tenía la consigna de que estuvieran ayer en la calle haciendo ruido porque era la oportunidad. Pero tampoco voy a entrar en eso. Yo voy a entrar en otra situación. La situación es que hemos tenido, y ahí te doy la razón, un montón de años donde el tipo democrático que hemos tenido ha permitido que esas minorías, catalanas, vascas y algunas más, pues hayan tenido beneficios fiscales, hayan sido mucho más autónomas en cuestiones de educación, en cuestiones jurídicas, en cuestiones de hacienda, incluso, y eso me ha parecido siempre mal, pero ha sido en un tablero de negociación. El problema es que se han saltado el tablero de negociación. Los mismos mozos de escuadra que hoy se ven en los vídeos y pues, vemos mozos traidores, que son los que están cargando contra los independentistas, son los mismos que estaban ayudando en aquellas elecciones inventadas con las urnas. Son exactamente los mismos. Ese es el problema. Mi problema no es que haya un mozo que sea independiente. Ese no es mi problema. O que tenga intenciones independientes. La independencia, si tú la quieres conseguir, la tienes que conseguir en una negociación. Pero eso es muy difícil, porque no es como un matrimonio, que son cada uno de ellos independientes, unidos, porque
que,
sí.
Que la independencia de Cataluña es innegociable, ¿eh?
Es innegociable completamente, pero quiero decir que tú lo puedes llegar a entender dentro de una negociación porque haya una situación que lo produzca, pero nunca la fuerza, y se está intentando producir la fuerza. Y eso es una realidad. Cataluña es España, es una realidad, es indivisible, y la ley tiene una forma de tomarla nada más. Y yo no hablaría nunca de cargas policiales. Yo me pareció ver a la directora de público el otro día en unas manifestaciones en televisión diciendo que, hombre, ella le daba mucha pena que aunque los chavales atentaran contra la policía, como la policía tenía más medios, uh-huh, por lo que decían que de alguna forma que los malos era la policía porque tenían más medios. Eso no me parece. La policía está intentando ejecutar y poner en pie la norma y la ley. Y es lo que tiene que hacer. Y es lo que yo, como español, desde Málaga hasta Cataluña, es lo que demando. Que se cumpla la ley y que no nos encontremos amigos guardias civiles que me estén contando por WhatsApp no nos dejan salir a la calle en Cataluña. Por ejemplo, eso es lo que está a mí como español sacándome de mis casillas. Y lo que yo estoy demandando, que tanto desde el primer político que tenga la misma responsabilidad de gobierno, como puede ser el presidente, hasta el último político, cumpla la ley. Y hay que cumplir la ley con todo lo que sea. Y no guarden para mañana. Ahora mismo hay partidos políticos que están de lado a la remanguille porque mañana les puede hacer falta los votos de contra los que se están peleando en este momento.
Pero,
eso, Nacho, es lo que me indigna. No se trata de independentismo. Eso se está tratando de intereses partidistas. Y no estoy de acuerdo. España es una, indivisible.
Yo te puedo comprar el argumento.
Sobre todo, perdona, que... Joaquín, antes de tu argumento, porque pensemos que todo lo que está sucediendo en Barcelona no es por un interés de buscar la independencia. Estamos hablando de que lo que está sucediendo en Cataluña es por no estar a favor de una sentencia. Es decir, eso como si ahora en cualquier lugar de España, porque haya un grupo de personas que no esté de acuerdo con una sentencia a un narcotraficante o a un ladrón de coches,
y sacamos un millón de personas a la calle.
La ciudad a la calle porque no está de acuerdo con los 7 años, con los 15 años que se dan. Estaríamos en las mismas circunstancias
que
Cataluña.
Yo puedo comprar el argumento, tu primera parte del argumento. Es decir, Nacho, aquí hay muchos gobiernos que se han puesto de lado. Y hemos llegado a este problema.
Todos.
Bien, pero es que el problema está ahora. O sea, el problema ha colosionado ahora.
Echarle el problema
yo sí culpo al actual gobierno de dejar hacer.
Pues, ¿vale? Pero no del problema.
Entonces, porque el problema ha colosionado ahora. Entonces, el que tiene la responsabilidad ahora, que le ha tocado, que le ha tocado porque ha querido que le toque, porque aquí nadie obliga a un presidente a presentarse a la elección, y menos a este que está haciendo un caje de bolillos para salir otra vez. Entonces le ha tocado y tiene que asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad significa lo que he dicho antes: no permitir que se coarte por la violencia la libertad de otras personas. ¿Qué quiero decir? Que la policía está allí. La policía no está haciendo carga, está soportando carga de los CDR.
Está defendiéndose.
¿Eh? Entonces, vamos
defendiendo
a...
los...
El Estado tiene mecanismos
los
para...
Los intereses de una nación, en este caso...
Se está defendiendo
los propios policías.
Claro, entonces vamos a aplicar la fuerza del Estado con criterio de proporcionalidad, que es lo que nos dice la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que si están soportando agresiones...
La proporcionalidad es un concepto jurídico...
Indeterminado.
Indeterminado. Con lo cual, cabe toda...
Pero lo que está claro es que la proporcionalidad no es soportar como me tiran adoquines a los cuerpos de seguridad y está con las protecciones para que no me den. Eso no es proporcionalidad. Eso hay que reprimirlo por la fuerza. Uh-huh. Y yo hablo así de claro, lo siento, por la fuerza.
No hay que sentir nada.
Yo estoy de acuerdo...
Eso es la ley.
En Madrid, en la capital de España...
Yo estoy de acuerdo con que los ciudadanos pues tengan sentimientos independentista, lo hablen, pero no me lo impongan por la fuerza ni por la coacción. Yo estoy de acuerdo con que la gente se manifieste libremente en la calle, pero respetando las normas de las manifestaciones. Pide un permiso, se te autoriza, se te dice la zona donde tienes que estar. Lo que no estoy de acuerdo es que ahora se junten 200 y mano militar, y porque eso sí es mano militar, uh-huh. Me corten la calle, se manifieste y me quemes contenedor. Eso hay que reprimirlo con la proporcionalidad y la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Y reprimirlo
de la forma que hay que
hacerlo.
Depende quién haga la acción, tiene un efecto de una forma y de otra. Depende si es más de derechas, tiene otra aplicación, y si es de izquierda, a lo mejor tiene otra aplicación. Pero, es que eso también es importante, es que es lo peor. Y también que a pesar de que los jueces son independientes y aplican, pero hay una tendencia que se aplica de una forma y otra de otra. Eso es democracia, gracias a Dios. Nos gustará o no nos gustará, pero que esa es la puñetera realidad. Y lo del otro día es que para mí esta semana es sentimiento vergonzoso de acorralamiento a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad y Estado y tener el freno de mano echado, el ancla, la bola en el tobillo. Eso es defender un Estado, eso no es un Estado de derecho. No aplicar, vamos a ver, si el intento del helicóptero, me da igual que sea de la policía catalana o de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, eso es un atentado, un atentado, no un altercado de orden público.
¿Y los robos en la propiedad privada? ¿Las por tiendas favor, que se están robando?
Por
están...
favor.
¿Qué?
Y lo peor es que ejemplo, va y ¿no? salen hoy en el... Uh-huh. En el...
Subasta, ¿no?
No, en el Parlamento de Cataluña, unas diciendo que van a investigar los policías que han efectuado la fuerza. Eso es lo peor que puedo escuchar.
Es que ya vemos con normalidad que 50 señores corten una autopista. Claro. Lo vemos con normalidad.
Y cuidado que lo de ayer en Málaga, que es por donde ha salido todo esto.
Ayer
las
cosas,
en Málaga, la Policía Nacional se echó a la calle en prevención de lo que pudiera ocurrir. Uh-huh. Porque a raíz de esa manifestación de 200 personas en favor de los presos catalanes y la independencia de Cataluña, etcétera, en contra de esa manifestación, ya hubo varias manifestaciones ultras en Málaga ayer, que fueron a buscar.
Pero si es lo que te dije,
que
yo no sé
quién
quiere el enfrentamiento, ¿no? De unos o de otros.
Pero vemos con normalidad.
Es su forma de ser, o es la forma de evidenciar un sentimiento en contra de otros. O sea, las dos Españas.
Sí, pero vemos con normalidad, perdona un momentillo,
antes cuando yo he dicho lo de cargas policiales, he querido decir, no, por supuesto no las llamo cargos policiales, es lo que quiero decir es lo que a lo mejor una persona independentista considera que es una carga policial. Yo, por
sí,
supuesto,
bueno, y son cargas policiales.
La actuación, no, la actuación policial.
Lo que yo quiero decir, caso, ¿no? Y lo sea que de quiero defensa aclarar, o de... por supuesto, es decir, que el cumplimiento de la ley está por encima de todo. Por encima de todo. Es decir, que yo veo el comportamiento de la Policía Nacional y en los últimos días de los Mossos de Escuadra, pues lo veo perfecto. Perfecto, que me gustaría que tuvieran una orden más de a lo mejor actuar de una forma más diligente, que tuvieran la compañía de la Guardia Civil, que es cierto que lo he escuchado, que no se le permite, que no están movilizadas, ¿no? Que se están en sus cuarteles, ¿no? Pues sí, me gustaría. Me gustaría que se pusiera más orden, sí, pero es que me gustaría que la bandera española estuviera en todos los balcones de las instituciones catalanas. Me gustaría que en el Parlamento de Catalán no se hablara de tonterías. Y lo hemos visto normal. El problema ya no es que nos corten la carretera. Es que en este país nos hemos acostumbrado a noticias donde el Parlamento de Cataluña, que es nada más que la representación, es decir, es como el Estado español que delega en unos, en una comunidad autónoma, una serie de una normativa y una serie de leyes, y que están representados los ciudadanos de Cataluña. Es que es España, ¿sabe? Es que yo ahora mismo, si yo fuera ahora mismo gobernante, por supuesto que soy defensor de la aplicación del artículo 155, de recortes de...
Quizá el 155 se haya quedado corto ahora mismo.
Es decir, de recortes de cierta normativa.
Yo, el anterior, lo que quiero decir es que,
efectivamente, 112. Eso lo doy por hecho que se tiene que hacer. Lo que yo quiero decir que no podemos olvidar que hay un sentimiento que a lo mejor estas 200 personas de ayer lo utilizan para salir a la calle y hacer su circo, pero que hay un sentimiento que no lo podemos menospreciar. Y siempre, cuando tengo la sensación de que hablamos del independentismo, sobre todo visto desde los kilómetros de distancia, hay una cierta yo tengo esa sensación que hablamos como que es un problema... Eso fue un problema pequeño. Hace años se hablaba de eso. Son unos cuantos catalanes. Mira lo que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado una realidad.
Pero Ignacio, cuando yo hablaba.
Lo hemos alimentado.
Efectivamente.
Pero cuando yo hablaba antes de empezar a recuperar la normalidad.
A partir de esa alimentación hemos llegado a esta situación que, por supuesto, quiero a la policía en la calle. Quiero que se cumpla la ley. Quiero que se le haga a un político decir.
Pero eso no, yo lo quiero. ¿No recordáis en la calle, el plan Ibarreche de independencia del País Vasco? ¿No os acordáis? ¿Y qué es lo que pasó?
Bueno, que fue al Parlamento, vale, lo presentó punto uno, y simplemente le
y
dijeron...
Y todos los demás dijeron que hasta aquí hemos llegado.
Claro. Pero, y Nacho, estos catalanes no se...
Yo voy a dar un paso más en lo que te voy a decir. Hombre. La policía en la calle, pero ejerciendo. Es decir, aquí vemos ya normal, porque ya parece que es normal que 50 personas corten una autopista. Uh-huh. Es normal. Entonces, claro, las cortan y ahí todo el mundo soportando las largas caravanas, que influye en el que se pone malo, que no llega a tiempo un hospital, influye en la vida de las personas, ¿eh? Por supuesto, el que pierde un avión, daños económicos. Vamos a ver, 50 personas cortan una autopista y la policía tiene que darle 3 minutos para que se disuelvan, para que el que no quiera recibir se quite de en medio, hablando claro. Pero a los 3 minutos los quitan por la fuerza, y la fuerza es la fuerza. Vamos ya a perder el complejo, porque no podemos hacer tanta concesión. Y eso no es ser un Estado represor, no. Ni como dirían esta gente, nada, es que los fachas tampoco. Eso es restaurar la legalidad, con criterio de proporcionalidad, porque la policía no va y nunca y carga sin avisar, da mucha trecha, da mucha conversación, da mucho margen, pero el margen tiene un tope. O sea, hasta aquí te vamos a dar el margen. Tienen ustedes 3 minutos para disolverse voluntariamente. Y a partir de los 3 minutos, pues, como entienden, leña.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque yo...
En la palabra leña, lo hemos dejado.
La palabra leña, lo hemos
dejado. Vamos, es que llega un momento...
En la palabra leña,
que muchas veces hay que aplicarla.
Sí, está claro. Sí, para eso están las fuerzas de seguridad del Estado.
Es que el peor es que aplicar o dar leña es cumplir la ley.
Claro. Efectivamente.
No gratuitamente, nunca. Claro, eso nunca.
Claro. Bueno, pues...
Creo que ha quedado claro.
Ha quedado absolutamente claro. Yo iba a tratar otros temas relacionados con Málaga, pero en fin, ya veo que esta primera ondanada...
Levanta pasiones,
¿no? Bueno, bajamos un poco los niveles y nos quedamos un poco más en Málaga. Hay una noticia también que ha surgido esta semana y yo creo que es de actualidad y que podemos comentar, que es el nuevo proyecto de integración de los baños del Carmen, que es supongo que sabéis por dónde van los tiros, quieren hacer... Bueno, ya la semana pasada estuvimos hablando ya un poco, no aquí en la tertulia, pero sí fuera, la playa artificial que se quiere hacer por parte de Costas y que hay determinados grupos de vecinos, incluyendo gente como la gente del Aula del Mar, que ha presentado alegaciones a esa playa artificial, porque, en fin, tienen sus razones. La provincia de Málaga y el 80% de las playas son artificiales, con que dejen, porque dejen una natural que pueda seguir conservando ese ecosistema y esas especies que hay en la zona, pues tampoco está mal, ¿no? A raíz de esto, pues evidentemente hemos visto el proyecto que quiere sacar adelante el ayuntamiento para integrar los baños del Carmen definitivamente, esos aparcamientos que hay en la zona de al lado de los propios baños, del propio restaurante, etcétera, y que parece ser que tiene todos los visos de que vayan a salir adelante, ¿no? Sigue los baños del Carmen RQR, Enrique, y de esto hemos hablado, de los baños del Carmen 7 millones de veces.
Será un tema recurrente, como el embodegamiento del río, como el, pues como los temas recurrentes que tenemos siempre, como Limasa, como esos temas.
La Torre del Puerta,
la Torre del Puerto.
El Convento de la Trinidad.
Será un tema recurrente. En fin, llevamos mucho tiempo hablando de esto y hemos hablado en varias líneas. Sí. Que si las concesiones de Astillero Nereo, que si las concesiones del propio Baños del Carmen, del restaurante, con aquella.
El aparcamiento que hay enfrente.
Con aquel tumulto con la Junta de Andalucía, aquellos cambios de uso, aquellas historias que tuvimos, con los proyectos de. Del hotel justo en los aparcamientos, con la zona del aparcamiento, con todo aquello, y esto será un tema recurrente. Es verdad que ahora hay otras administraciones, otros colores en la administración, que pueden permitir a lo mejor pues llegar a algún acuerdo más cercano. Pero la realidad es que aquello tiene ya una... Aquello lo hemos debatido tanto que aquello tiene un arreglo complicado. Y empezamos a partir a la sociedad, donde hay gente que pretende dejarlo como está aproximadamente, darle un lavado de cara y dejarlo como está, y hay quien pretende pues invertir allí y cambiar todo aquello. Si no recuerdo mal, la asociación de vecinos estaba muy de acuerdo con aquel proyecto del hotel que hacía, que conectaba Baños del Carmen con la parte del lavado de coches y tal, digamos que daba una vida económico-social mayor a aquella zona. La realidad es que nosotros... pasamos por ese punto realmente casi sin darnos cuenta de lo devastado que tenemos aquello, ¿eh? Cuando pasas por allí y pasas del paseo de red y no desde el paseo marítimo y pasas en dirección al palo, eso es como casi un trámite. Pasas por ahí sin darte cuenta que aquello podía ser un enclave muy bonito, uh-huh. E incluso verde, y resulta que nos parece poco menos que un desescombro saneado. Y la verdad es que ahora tenemos la oportunidad de intentar hacerlo bien. Lo que sí ocurre es que yo creo que va a ser bastante complicado, porque se ha debatido tanto y hay ya tantos criterios sobre aquello que se va a complicar.
¿Y la solución dónde puede estar? ¿Vosotros creéis que pueda haber...?
No, el problema es que, como todo en esta vida, se politice.
Claro, eso es lo que pasa.
Claro, que se politice. Los Baños del Carmen, pues yo le tengo un cariño entrañable, porque yo todavía me acuerdo cuando íbamos... de niños a bañarnos allí.
Y yo.
Ahora, pues, ¿en qué se ha convertido? Pues una especie de playa, pero no es playa, un balneario que se llama balneario, un restaurante que está a merced de las inclemencias del tiempo, decadente. Que hagan lo que sea, pero por lo menos que lo adecenten. Ya no pido más. Uh-huh. El problema es que la asociación de vecinos, con todos los respetos, yo voy a hablar, que si tal, que si este partido dice esto, que si el otro partido, que si no sé cuánto, para colmo, tienen que reunirse además ya los políticos autonómicos, sino es que también depende de Costas, que claro, tiene otro. Claro. Los presupuestos. Ah. Los presupuestos este año, mientras que no esté la concesión, que si no la concesión, primero un concurso de ideas. El último concurso de ideas, os recuerdo, fue la Plaza de la Merced. Fíjate cómo está hoy. ¿Qué se va a hacer en la Plaza de la Merced? Yo creo que no lo sabe nadie. Pues es lo mismo, va a pasar. Y además, como se politiza, me temo muy mucho que ese blanqueo de sepulcros puede durar bastante tiempo, se cronifique... Y bueno, pues es como si fuese otro grano más de nuestro cuerpo.
Pero cualquier actuación en los Baños del Carmen, yo creo que ahora mismo pasa necesariamente por solucionar. No digo solucionar, no, que no estoy dando una opinión. Uh-huh. El tema de la concesión. Vamos, ayer a mí unos concesionarios. es evidente.
Allí ahora mismo no tendría que haber unos concesionarios.
Bueno, pero hay unos concesionarios.
Pero están en prórroga. Cada seis meses. Que, si han pedido uno de 15 años es que se establece la propia ley.
Es que este tema tiene mucho calado, porque podríamos decir, ellos tienen derecho a una prórroga. El tema al final se está judicializado y tardará lo que tenga que tardar. Bien. Y si el proyecto contempla que esa zona vaya a una zona de restauración, bueno, ¿por qué no se sientan con los actuales concesionarios que... Yo, por lo que tengo entendido y leído, no tienen interés, vamos, que cederían el resto del terreno. Y así evitamos que haya un restaurante que no esté conservado. Porque yo entiendo al concesionario, decíamos, si yo estoy aquí, me tienen esto recurrido, estamos cualquier día me pueden echar, no invierto. Si nos sentamos, se normaliza, se regulariza el tema de la concesión, que tiene mucha discusión, ¿eh? Que eso de que están fuera tan fácilmente, no, yo no lo veo así, ¿eh? Por lo mejor estos señores invierten, adecentan aquello, arreglan aquello, ceden el resto y el proyecto puede salir. Porque es que si no, estaremos hablando de los baños del Carmen dentro de 3 años otra vez en este programa. Y estaremos igual.
Me parece un periodo muy corto.
Sí, bueno, sí, digo de 3.
De 10, digo.
Pues no decir de 10, efectivamente. Entonces, por mucho proyecto que haga el ayuntamiento, por mucho proyecto y dibujen unos planos magníficos y bonitos con una infografía estupenda, vamos a solucionar el problema de fondo.
Pero también, creo,
con voluntad se arregla.
Ante tu pregunta, Pedro, es decir, ¿cuál creéis que es la solución? Yo creo que la solución debería de venir de, digamos, como ha dicho Bernardo, por lo menos que sea decente. ¿Vale? Es decir, yo vivo en el Morlaco, es decir, soy vecino de esa zona. Y además corro por allí, remo enfrente, es decir, es que es una zona que yo la veo continuamente. Yo pienso que la playa artificial, yo cuando lo leí, yo digo, si es que hay muchas playas artificiales. Si es que tú y yo nos bañamos en la playa de la Torre de Benagalbón, y la Torre de Benagalbón era una playa maravillosa.
Tiene muchas piedras, últimamente.
Tu parte, sí, más que la mía.
Málaga tiene playa.
Pero la mía... ¿Ves?
Estáis demandando un artificial al final.
No, lo no, que yo...
Nos quiten las piedras.
La mía, donde yo vivo, es artificial. Tiene que ser una arena artificial y no te quitas la arena ni por más que te duches, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que la artificialidad...
Pero Nacho, es otro...
los baños del Carmen...
Nacho, ese otro capítulo.
Efectivamente.
Pero es otro capítulo.
Eso es lo que nos gusta.
La calidad de la arena que metemos, claro. Entonces, es otro capítulo diferente.
El tema de la artificialidad, vamos a dejar ese proyecto un poco, vamos a hacerlo menos dimensionado, es decir, ha pasado un poco con lo de la Plaza de la Merced. Sí, la Plaza de la Merced, de repente, lo hemos hablado en las últimas semanas aquí, nos hemos encontrado con un espacio que dijimos, vamos a hacer otro tipo, no montemos un edificio, vamos a dejarlo que visualmente sea bonito. Los baños del Carmen, es una preciosidad. Mira, han puesto ahora, donde estaba el antiguo tranvía, un gimnasio exterior, no sé si lo habéis visto, está a tope. Tú dices, esto es bueno, macho, pues a mí me encanta verlo con gente, me parece alegre. Es decir, lo que quiero decir es que muchas veces las actuaciones no tienen que ser una macroactuación, la actuación tiene que venir porque se permite un espacio para pasear, donde se permita un espacio donde montar en bicicleta y donde pasear con patinete o lo que sea, un espacio para hacer deporte. Y nos vamos acercando a los baños del Carmen y a lo mejor hablar con los concesionarios y decir, vamos a decentar esto. Y yo aspiraría como ayuntamiento, como que pienso, quiero pensar en los ciudadanos, hacer un espacio donde sigamos podiendo pasear, no hotel, sino que sea un espacio verde.
Pero Nacho,
que es una zona.
Pero
que
el ayuntamiento es quien menos cuenta ahí, ¿eh?
Pero ya, si el tema tiene fácil solución, los concesionarios quieren seguir ahí y quieren invertir ahí, pero con la garantía de que van a seguir. El ayuntamiento quiere actuar ahí. Yo creo que es que la voluntad está, ¿por qué no se sientan y dan una salida a esto?
Ahora, yo creo que tiene mucho que ver el tema de costas. Ahí me pierdo. Pero yo creo que es que ahí tenemos tres administraciones involucradas. Y costas es una administración muy complicada.
Muchísimo.
¿Verdad?
Muchísimo.
Es muy complicada. Entonces yo creo que el tema de los baños del Carmen está muy influenciado, tiene muchísima influencia el hecho de que dependa de costas. Claro. Porque cualquier cosa que hemos hecho...
Es muy complicada y además, digamos, muy analfabeta.
Sí. Es muy como de normal.
Pero costa puede poner objeción a los proyecto, pero la concesión,
muy lenta costa,
la concesión, respetar el plazo de prolongación de ampliación que tenía, ahí Costa no va a poner ninguna objeción, podrá poner por objeción el proyecto de lo que se va a hacer, pero bueno, cuanto antes se empieza a trabajar, pues antes se termina. Esto es sencillo.
Está claro. Bueno, pues no os lo vais a creer, pero no tenemos tiempo para más. Lo siento, pues, si es que habéis puesto a hablar de Cataluña, yo no sé por qué habéis puesto a hablar de Cataluña.
Pero con las mismas artes que los independentistas, nos quedamos sentados aquí los cuatro
y decimos
nosotros seguimos una hora más hablando.
A ver quién nos levanta.
Ahora,
vale,
ahora
que... pues yo llamaré a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Represión.
Os desalojen de este estudio, para que os desalojen de este estudio.
¿Pero aplicando la fuerza o no?
Aplicando toda la fuerza del mundo, contundentemente. Que dirían en mi pueblo, contundentemente. Señores, gracias por estar esta tarde con nosotros. Siento que no hayamos hablado de más temas de Málaga, pero en fin, también lo de Cataluña, como hemos visto, afecta de alguna manera a Málaga y así ha quedado absolutamente claro. Pues hasta la próxima que nos veamos y don Bernardo, bienvenido. Y
bien hallado.
Que se repita.
Sí, que se repita y que veamos que Cataluña sigue siendo España.
Efectivamente. Gracias a todos. Una mínima pausa y nos vamos a la redacción de informativos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Cesesa, Subaru Automóviles Nieto, Adtrans, Decor House, Grupo Guachi Puertas y Ventanas y Fimálaga.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en Seat.es. Start moving.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Consigue con Sur una colección de grandes bandejas Habitat de edición limitada. Bandeja redonda, bandeja cuadrada, ensaladera bowl, bandeja rectangular y bandeja oval. Viste y sirve tu mesa con unos diseños exclusivos tan versátiles como tu imaginación. Sábado 26 de octubre, primera entrega. Bandeja redonda de 30 centímetros por solo 9,95 euros. Con Sur.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
7 minutos para las 6 de la tarde. Lo dicho, nos vamos a la redacción de informativos para saber la última hora de Málaga y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. En página de tribunales, el juicio por la muerte de Julen arrancará el 21 de enero de 2020. A partir de entonces, David Serrano, el dueño de la finca donde está el pozo en el que cayó el pequeño, será juzgado por un delito de homicidio por imprudencia grave, por el que le acusa la fiscalía, que pide para él 3 años de prisión, a lo que se suman 3 años y medio que solicita la acusación particular en representación de los padres del niño. Como decimos, el juicio comenzará el martes 21 de enero, la vista oral seguirá el 22 al 24 y los días 28 y 30 del mismo mes. Y Marcos García Montes, el abogado defensor de la familia de Dana Leonte, la joven desaparecida desde el pasado mes de junio en Arenas, no descarta que en el crimen hubieran participado terceras personas. Actualmente el novio de Dana Leonte, Sergio Ruiz, se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor del asesinato de la joven. Según García Montes, hay muchas posibilidades de que haya otra persona, además de Sergio, implicada en los hechos.
Estoy convencido que esto no es un crimen singular, aunque puede ser singular. Puede haber terceras personas, pero mi gran duda es si son encubridores, que de ser la familia evidentemente no tendrían sí responsabilidad criminal, pero sería impune, y posiblemente de alguna tercera persona. Pero lo que está claro es que Sergio está en el centro del huracán y de la escena del crimen como autor material. Si luego hay un inductor o hay un cooperador necesario, un cómplice o un encubridor, eso habrá que intentar localizarlo. En todo caso, Lo que tiene que hacer Sergio es contarlo.
A día de hoy la Guardia Civil continúa la búsqueda del cuerpo de Dana Leonte. Y de un caso que se está investigando actualmente a otro que nunca se ha llegado a cerrar, al menos nunca se ha aclarado. Hablamos del caso del niño pintor David Guerrero Guevara, de cuya desaparición en Málaga han pasado más de 30 años. Recientemente una compañera de clase de David ha encontrado en el buzón de su casa un dibujo original que él le regaló antes de desaparecer y que era una de las pistas que se usó en la investigación. Por eso mismo ese dibujo se lo quedó la policía. Ahora esta mujer, Gema, ha acudido a comisaría con la caricatura acompañada por el hermano de David. Antonia Guevara es la madre del niño pintor.
Y la policía, pues nada, pues mi hijo fue a enterarse y en fin, y ahí está investigando a ver quién ha podido hacer eso.
Y abrimos página económica en un contexto de desaceleración de la economía española y andaluza. Málaga se mantiene fuerte y terminará el año de nuevo liderando la economía de la región. Según el último informe de analistas económicos del grupo Unicaja, la economía malagueña cerrará el año con un crecimiento del 2,6%. Vamos a escuchar a Felisa Becerra, que es la coordinadora de ese informe.
Es una provincia en la que la mayor parte de los indicadores y bueno, y principalmente pues los indicadores relacionados con el mercado laboral, con el empleo, pues nos reflejan ese dinamismo de, o ese crecimiento de la actividad, ¿no? Estamos hablando de una provincia donde el empleo medido por trabajadores afiliados a la Seguridad Social continúa creciendo a un mayor ritmo que en el conjunto andaluz y es una de las provincias donde más crece el empleo, ¿no?
Y vamos ahora con unos datos turísticos que hemos conocido esta misma tarde. Durante el mes de septiembre, el número de turistas españoles alojados en hoteles de la Costa del Sol fue de 186.400, lo que supone un crecimiento del 17% en comparación con el mismo mes de 2018. Y según los datos de la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de septiembre se alojaron en los hoteles de la capital 125.000 viajeros, lo que supone un incremento del 10% con respecto a septiembre de 2018. Durante ese mes, el grado de ocupación alcanzó el 88% y la estancia media fue de poco más de 2 días.
Gracias, Andrés. Toda esa información y más la tienes, como siempre, en nuestra web en cope.es/Málaga. Vamos con el tráfico. Vamos a saber a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia. En principio, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ocurre a esta hora en las carreteras?
Bueno, pues tenemos circulación más intensa en la zona entre San Pedro y Marbella, sobre todo en sentido Cádiz, y aquí en Málaga capital la salida hacia Valle Inclán presenta un nivel mayor de circulación, el resto sin problema.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber qué pasa en el centro de la capital de la Costa del Sol, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las calles de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo la capital, las tres entradas de la media 20 hacia la capital, como son por Avenida Andalucía, por Valle Inclán y por Ortega, se tienen tráfico intenso, y luego la zona del centro histórico en calle Álamo, en torno a Plaza de la Merced, también tenemos tráfico alto. En el resto, niveles sin problemas, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que la ocupación ahora mismo en los aparcamientos municipales es óptima, se puede aparcar en todos ellos, aunque el incremento de coches en las últimas horas ha sido mayor que a esta hora en días anteriores. Por ejemplo, por darte un dato, en la Plaza de la Marina, en el parking de la Plaza de la Marina, ahora mismo solamente hay 9 plazas libres. ¿Y el tiempo? ¿Cómo va a estar para mañana? Pues nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos despejados, que ya la lluvia va a desaparecer y no hay posibilidad de que caiga ni una sola gota. La temperatura va a rondar los 14 grados de mínima, los 23 de máxima, y los vientos sí van a soplar de flojos a fuertes o de flojos a moderados y del noroeste. El aviso amarillo, por cierto, por riesgos de lluvia en la costa, va a terminar aproximadamente dentro de un ratito, hacia las 7 de la tarde, como el que dice, así que ahí se acabó ya ese riesgo de lluvia o ese aviso amarillo. ¡Nos vamos! Ya sabes que en un instante llegan las noticias de España y el mundo e inmediatamente después abrimos las puertas en clave regional. En COPE Andalucía llegará por aquí Fran Viñuela con Andalucía para comérsela y después José Manuel Cabrales con Andalucía Premium. Eso será, como digo, después de las noticias de las 6 de la tarde. En Buenas Tardes Málaga, volvemos mañana, será a partir de las 4:30 tras el deporte y estaremos, como suele ser habitual también, Enrique Ortiz a los mandos y quien te habló, Pedro González. ¡Adiós! ¡Listo!